llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Vuelo por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Yeah. They've been waiting for me. What the fuck, the fuck? Feel the morning on my face.
Muy buenos días a todos. Regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todos y todas a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Pero primero que nada quiero saludar a mi coequipera el día de hoy, a Juliana Fuentes. Juliana, muy buenos días, ¿cómo está el día de hoy?
Sofía, estoy muy contenta porque hace mucho tiempo no hacíamos un programa juntas, los horarios no habían, no nos habíamos podido organizar bien, mejor dicho, entonces feliz.
Sí, es verdad, hace mucho tiempo no estábamos juntas, pero bueno, ya por fin nos reencontramos. Pero bueno, quiero aprovechar y recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio, en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcasts y Deezer. También pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio, y a nosotros como Semillero Ajere únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el control master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos. Quien les habla es Sofía Ramos y bienvenidos a La Pola Constitucional. Bueno, primero yo sí quiero decir que en verdad estoy muy contenta por volver a La Pola Constitucional porque yo hace mucho tiempo no estaba en un programa, pero ya volví y como ustedes saben con una compañera excelente. Pero bueno, ya para entrar en materia y decirles un poco de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, es un tema yo creo que muy importante y muy interesante, que es la cancelación de cédulas masivas que hubo este año por parte de la registraduría. Yo creo que esta es una situación que por alguna extraña razón pasó desapercibida, o sea, no sé si es percepción mía, pero siento que en general fue un tema que no fue muy discutido, no se vio en las noticias, yo realmente no, pues en los medios que consumo tampoco lo vi, entonces creo que es importante que nosotros también le demos este espacio a una situación que para mí pues fue supremamente grave y bueno, afectó a muchísimas personas. Pero yo sé que Juliana, yo sé que ella sabe muchísimo más que yo. Entonces, Juliana, cuéntenos ustedes más al respecto.
Sofía, tampoco es que sepa un montón, pero sí siento que puedo dar, digamos que darles una información un poco más aterrizada de la realidad, precisamente por el trabajo que realizamos en consultorio jurídico. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, quiero que centremos nuestra atención en la cancelación masiva. Fue aproximadamente 43.000 cédulas colombianas las que fueron canceladas. Y precisamente fue porque se realizó la inscripción del registro civil de nacimiento de forma extemporánea. ¿Eso qué quiere decir? Cuando nosotros nacemos, nuestros padres tienen la responsabilidad que dentro del mes siguiente al que nacemos nos inscriban para que tengamos ese documento que mostramos siempre cuando somos menores de edad, que es el registro civil. Si a nosotros no nos inscriben dentro de ese mes siguiente al nacimiento, entonces se da lugar a un trámite que se llama registro extemporáneo de nacimiento. Y básicamente es lo mismo, como acercarse a una registraduría y decir como, mire, yo quiero inscribir el nacimiento, ya puede ser de una persona menor de edad o de una persona mayor de edad, porque tenemos los casos de, por ejemplo, personas que tienen padre o madre colombiana o colombiano, pero nacen en el extranjero, pero por tener sus padres colombianos tienen derecho a la nacionalidad colombiana. Desde mi experiencia, que pues está relacionada con migrantes, lo que le puedo decir es que básicamente cuando estas personas llegan aquí a Colombia, en su mayoría o la mayoría de veces son mayores de edad. Entonces, lo que tienen que hacer para poder registrar su nacimiento y poder obtener la nacionalidad colombiana es primero presentar la cédula del padre o de la madre colombiano o colombiana y la partida de nacimiento apostillada en el lugar o pues del país de donde proviene. Hay algunas excepciones, por ejemplo el caso venezolano, en donde la apostilla es prácticamente imposible. Entonces, pues lógicamente, en Colombia ha tomado algunas medidas respecto de esta situación a partir de algunas circulares de la registraduría en el 2016 y permite que se pueda suplir este requisito de la apostilla presentando dos testigos que den fe del nacimiento de la persona. Entonces, básicamente es eso. Cuando se registra, pues supliendo este requisito de la apostilla, a la persona ya le dan como su registro civil y pues ya después puede obtener como su cédula de ciudadanía. Pero es importante en este punto que tengamos en cuenta que el registro civil va a ser como el documento base o que da fundamento a que se dé, pues consecuentemente, la cédula de ciudadanía.
Bueno, y yo creo que otro tema importante, y bueno, yo creo que también parte de la problemática fue el hecho de que a las personas no se les estaba notificando de una manera apropiada y razonable sobre estos procesos de cancelación de cédulas que estaba llevando a cabo la registraduría. Entonces, digamos, algunas personas lo que pasaba era que se les notificaba por medio de un auto, o sea, como un documento, se les notificaba que, digamos, ese registro civil que ellos habían inscrito tenía como alguna causal de nulidad y que en consecuencia se les estaba haciendo ese proceso de cancelación de cédulas. O sea, algunas personas, sí, digamos, el problema en sí era con los registros civiles y también muchos argumentos que daba la registraduría al respecto era que encontraban falsificaciones en los documentos que se habían presentado. Pero pues esto claramente no era el caso, o sea, a muchas personas se les cancelaron sus cédulas, ellos teniendo la documentación completa y válida, o sea, básicamente sin razón. Pero bueno, en principio era por medio de estos autos, pero ¿qué era lo que pasaba con estos autos? Estos autos se notificaban como en estado, entonces quedaban básicamente pegados en alguna oficina y no se les notificaba a las personas, entonces ellos no se daban cuenta de que la registraduría había iniciado un proceso de cancelación de cédula en contra de ellos, sino hasta que, por ejemplo, ellos, no sé, hacían algún trámite, pedían una cita médica o viajaban en avión, no sé, y se daban cuenta que había, pues, que había algún problema con su cédula, y cuando iban a mirar, pues, con la registraduría, se las habían cancelado. Uh-huh. Y además, otro problema, como a ellos no se les notificaba personalmente de estos procedimientos, para el momento en que ellos ya sabían, básicamente ya había pasado el tiempo para ellos interponer cualquier tipo de recurso. Entonces, básicamente, pues las opciones que les quedaban a estos ciudadanos afectados eran pues muy pocas. O sea, por ejemplo, hay un caso que yo pues encontré y que yo creo que demuestra mucho la manera en la que estas personas no tenían ni idea de lo que estaba pasando, y es el caso de una señora que se llama Neila Ríos. Ella era una profesora colombo-venezolana, para la época ella estaba, creo que viviendo en Chile, y en un momento ella estaba viajando, pasó por el aeropuerto El Dorado, y cuando estaba en el punto de control de migración, el funcionario pues de migración fue el que le notificó que la cédula había sido cancelada por la registraduría. Entonces, ¿qué pasó con ella? Pues se la llevaron para la policía, para una URI, y la judicializaron, por ejemplo. Entonces, digamos, ella viviendo su vida tranquila, viajando tranquila, y de pronto termina en una URI porque alguien, la registraduría, decidió arbitrariamente cancelarle su cédula y no notificarle al respecto. Entonces, digamos, ese también era un problema, y yo creo que una violación al debido proceso también grande por parte de la registraduría, y es que pues si no se les notifica de manera personal a estas personas, si digamos la registraduría encuentra estas irregularidades y se las notifica de manera personal, pues obviamente estas personas en el tiempo estipulado por la ley sí tienen la posibilidad de interponer los recursos, de acudir a la entidad con los documentos que sí son, bueno, de hacer algo al respecto. Pero el problema era que la registraduría no estaba haciendo esto, y cuando la gente menos pensaba, ya no tenían cédula, ya no tenían nacionalidad prácticamente, y bueno, pues se encontraron en una situación muy complicada, pues especialmente teniendo en cuenta que muchas de estas personas de nacionalidad venezolana que vinieron a Colombia y, bueno, adquirieron su nacionalidad, lo hicieron pues buscando otras oportunidades, buscando un mejor futuro. Y, en últimas, lograron todo lo posible dentro del marco legal para nacionalizarse como colombianos. Entonces, bueno, ese era más o menos el panorama con estas cancelaciones y estos procesos que nadie se daba cuenta.
Sofía, sí, o sea, hay un punto muy importante que usted menciona y es especialmente el procedimiento para llegar a la cancelación de la cédula. Entonces, desde mi punto de vista, la registraduría se toma un poco a la ligera este tema y piensa que de pronto poniendo las, digamos que los avisos que ya más adelante les voy a explicar cómo es el procedimiento tal cual, es suficiente. Pero no entiende que de verdad la ciudadanía es como, o la nacionalidad es uno de los derechos más importantes que podemos tener nosotros las personas y del cual se desprenden en consecuencia muchos otros. O sea, pensar que, no sé, usted llega a sacar o a tener una cuenta bancaria con su cédula, usted llega a estar afiliado a salud con su cédula, si usted tiene hijos, por ejemplo, y lo registra, pues el registro civil de su hijo va a tener su cédula. Entonces, ¿qué pasa después con ese registro civil de su hijo? ¿Ya no va a tener la nacionalidad? ¿Cómo va a funcionar? O sea, pueden pasar muchísimas cosas. Entonces, ¿qué pasa si usted de pronto se da cuenta o cómo llegaban a darse cuenta las personas? La registraduría tiene un link en donde usted pone su cédula. Si aparecen una serie como de actuaciones o anotaciones ahí en ese link, eso quiere decir que, amigo, amiga, se inició un proceso de cancelación de cédula en su contra. En realidad es anulación del registro civil de nacimiento y, en consecuencia, como les mencionaba, como el registro civil es el documento base para obtener la cédula de ciudadanía, pues se cancelaba la cédula de ciudadanía. Y ojo aquí, por falsa identidad, que ya lo vamos a desarrollar. Entonces, en las etapas del proceso prácticamente salía como un documento que es un auto. Para quienes no estudian derecho, un auto es básicamente una manifestación de la administración en donde está diciendo, vea, en este caso estoy iniciando un proceso de anulación de registro civil de nacimiento porque se da bajo unas causales que son las del decreto 1260 de 1970, en el artículo 104, y en su mayoría de casos eran los numerales 4 y 5. El 4 dice, cuando no aparezca debidamente establecida la identificación de los otorgantes o testigos o la firma de aquellos en estos. Y el 5 es, cuando no existan los documentos necesarios como presupuestos en la inscripción o en la alteración o cancelación de esta. Entonces les voy a poner un ejemplo, porque así leyéndoles los artículos suena súper enredado. Entonces, en el numeral 4 es básicamente que, por ejemplo, los testigos no estén bien identificados, falte la firma, de pronto no sea una persona que pueda testificar. Y en el quinto es que lo que les mencionaba de la apostilla de los documentos, para que usted pueda hacer el registro o el trámite de registro extemporáneo, tiene que presentar su partida de nacimiento apostillada. Y como hubo unas resoluciones o unas medidas que decían como, yo entiendo la situación, por lo menos en el caso venezolano, entonces presente dos testigos. La registraduría desconoce esa medida que tomó ella misma. Ahora, hay otro tema importante y es que, ¿cómo es posible que después de 5 o 6 años, porque pues esto inicia más o menos en el 2016, el tema de las resoluciones, se les llegue a cancelar de la nada a las personas su cédula de ciudadanía cuando fue la misma entidad la que permitió que se realizara el procedimiento en un primer momento? Ahora, también hay otro punto que es clave y es que, como usted lo menciona, no hay una notificación personal, es decir, que no avisan o busca la registraduría de alguna forma de avisarle a la persona a su correo electrónico, a la casa, aunque tengan la información, porque hemos identificado que muchas veces las personas iniciaron trámites anteriores y precisamente la entidad contaba con su información, pero no decidieron ni siquiera tomarse la labor de buscar en la base de datos. Y segundo, piensan que poniéndolo, como usted lo decía, digamos que en este caso el aviso no se da de pronto en una cartelera en los juzgados, como sucedía antes, o en este caso en la entidad, sino se da en la página web, ¿cómo carajos uno va a saber que tiene un proceso y que le están avisando en un link que tiene un proceso? O sea, es muy difícil. Yo no entro todas las mañanas, yo no me levanto todas las mañanas y pienso, ay no, voy a entrar a la registraduría, voy a poner mi cédula porque de pronto me iniciaron un proceso y yo no sé. No, eso no lo hace nadie, no creo que ni siquiera lo hagan ellos. Entonces sí creo que, de verdad, esto es un poco molesto porque no se está haciendo como debería hacerse. Ahora, otro tema importante es que las resoluciones que anulan el registro civil y en consecuencia cancelan las cédulas lo hacen aproximadamente para 50 personas, fácilmente. Entonces no se está identificando el caso en concreto, no se están tomando, digamos, que medidas para las particularidades de cada persona. Y el otro tema es que cuando se cancela la cédula se dice que es por falsa identidad. Entonces, la falsedad personal es un delito. Pero ¿qué dice el Código Penal al respecto? Dice: el que con el fin de obtener un provecho para sí o para otro o causar daño sustituya o suplante a una persona. A quienes les están cancelando la cédula no están ni sustituyendo ni suplantando a alguien más, están siendo ellos. Entonces, digamos que esa razón por la cual se cancela la cédula tampoco tiene ningún sentido porque no encaja dentro del tipo penal. Que yo creo que aquí también lo hemos abordado mucho en la pole y hemos explicado que básicamente el tipo penal es lo que está diciendo ahí el artículo. Entonces, pues, o sea, yo creo que hay muchas inconsistencias en este procedimiento y pues por último decirles que, digamos que en el caso de que ustedes piensen, bueno, de pronto esta persona sí presentó a los dos testigos, no tenía la partida de nacimiento apostillada, lo hizo mal, o sea, yo creo que de pronto debería tener la partida de nacimiento apostillada. Aquí hay otro tema y es que la registraduría también está desconociendo una medida que está consagrada en el decreto 356 de 2017, que precisamente abarca estas situaciones en concreto, y es que cuando se identifique que las personas no pueden, digamos que presentar la partida de nacimiento apostillada por X o Y razón, se les permita realizar el procedimiento con dos testigos para, pues, digamos que suprimir ese requisito de apostilla. Entonces, la registraduría no solamente está desconociendo las propias medidas que tomaron en su momento, sino también el decreto 356, que en este momento está vigente. Entonces eso sería todo, pues, prácticamente, Sofía.
Sí, yo creo que, bueno, no sé, eso yo lo puedo evidenciar, y es que hay muchas actuaciones como contradictorias de la propia registraduría. O sea, yo creo que debe ser muy duro para una persona después de pasar por todo ese procedimiento de adquirir la nacionalidad y, bueno, la ciudadanía, la cédula, después ver que se la revoque. No sé, se me hace un poco sospechoso también que de pronto la registraduría haya decidido empezar a investigar un montón de ciudadanos que ya habían adquirido su nacionalidad y decir, no, todo esto está mal, cancelemos cédula. Pero no vamos a hablar de teorías conspirativas, yo no sé cuál sea la razón de la registraduría, yo solo estoy analizando, pues, la situación. Pero bueno, también algo que yo les mencionaba hace un ratico es que para estas personas también algo que es muy complicado es revocar estas decisiones que toma la registraduría. ¿Por qué? Porque como les hemos venido diciendo, a estas personas no se les notifica de manera personal, ellos no se dan cuenta de este procedimiento, entonces pasan esos días que ellos tienen para presentar recursos frente a ese auto, que como les mencionaba Juliana, esa voluntad de la administración en la que ellos informan que inician ese procedimiento administrativo para cancelar la cédula. O sea, digamos que en principio ellos tendrían 10 días después de que se notifica, entre comillas, porque no se les está notificando, pero bueno, ese acto administrativo para interponer un recurso de reposición o de apelación. Pero como les mencioné, eso no sucede porque las personas no se dan cuenta. Entonces, básicamente, con lo que ellos se quedan, o con la única oportunidad, o bueno, herramienta legal con la que pueden discutir esta decisión, es por medio de la tutela, que yo creo que es un recurso que mucha gente conoce, es un recurso muy utilizado, porque es precisamente, básicamente, como lo último que ellos tienen. Entonces, en muchos de estos casos, eso es lo que se hace, se interpone una tutela, especialmente por la violación a su derecho fundamental al debido proceso, ya que obviamente ellos tienen que, pues, tener la oportunidad de contradecir, no sé, estas decisiones que toma la registraduría, especialmente cuando se están, no sé, alegando situaciones de falsedad, como lo mencionaba Juliana, o de falta de requisitos, cuando ellos, pues, teniendo en cuenta que la registraduría ya había planteado una solución para todo el problema de la postilla, ellos ya lo habían saneado, ellos ya habían hecho el procedimiento como se estaba planteado, pues, legalmente, e igualmente la registraduría decidió cancelarlas. Entonces, pues, digamos que en última, ese sería el único recurso, pues, legal que tendrían estas personas si ya se venció ese plazo, que es lo más seguro. Y bueno, no sé, o sea, me parece que quedar como a la merced de una tutela frente a un derecho fundamental, pues es, no sé, es muy complicado. Pues yo no, yo obviamente yo creo que Juliana tiene mucho más conocimiento por su trabajo en la clínica de migrantes, y yo sí le quería hacer la pregunta como si estas tutelas sí prosperan de una forma muy fácil, porque, bueno, no sé, se me hace complicado uno, pues, no sé, contradecir como estos de que faltaron los requisitos de falsedad, cuando estas personas, bueno, no sé, no se les dio ni siquiera la oportunidad de ir a la registraduría y presentar de nuevo sus documentos, o presentar de nuevo los testigos, o bueno, no sé, pero pues, Juliana...
Sofía, depende también mucho del caso en concreto, o sea, por ejemplo, digamos que claramente, como lo hemos mencionado aquí un montón y como lo tenemos claro y usted y yo, es que la tutela siempre, siempre, siempre va a ser el último mecanismo al que vamos a recurrir, porque pues lógicamente hay que agotar las vías que existan antes. Entonces, en los casos que hemos abordado, que realmente no han sido tantos, porque pues, o sea, realmente pues también tenemos como un límite para recibir casos. Y bueno, creo que esto sí lo dijo fue... nuestra coordinadora, no lo digo yo porque quién sabe qué pensarán los ciberoyentes, pero hay que analizar primero la persona cuando se enteró. Entonces, si la persona se entera, lo que nosotros estamos haciendo es tratar de tener claro que se va a dar por precisamente enterada, valga la redundancia, del proceso desde ese momento en donde entró a la página de la registraduría y se dio cuenta que había un proceso administrativo en su contra. Ahí es cuando vamos a empezar a contar esos 10 días que usted estaba mencionando para presentar un recurso. Entonces, ¿qué se está haciendo? ¿Qué es lo que, pues, cuál ha sido la estrategia de litigio que hemos hecho nosotros? Es presentar un recurso de reposición, que, pues sí, nuestros ciberoyentes no son abogados, es básicamente decirle a la autoridad que tomó la decisión como, oiga, mire, yo sé que usted tomó esta decisión, pero le estoy pidiendo que, por favor, lo reconsidere por esta razón. Y en subsidio de apelación, o sea que... cuando se presenta el recurso, yo le digo a la misma autoridad que tomó la decisión como reconsidérelo, pero si la autoridad llega y me dice como no, yo me mantengo en las razones por las que tomé la decisión, entonces tiene el deber de enviar el recurso que presentamos al superior jerárquico, por eso es de apelación, porque conoce el de arriba, para que el de apelación le diga como... bueno, pues si sí, el superior jerárquico diga como, no, me mantengo en la decisión que tomó el de primera instancia, o no sabe qué, aquí yo evidencié que hubo una vulneración al debido proceso, o lo que sea. Hay algo que es también importante tenerlo en cuenta, y es el término de respuesta. El CEPACA, que es el Código Administrativo del Código de lo Contencioso Administrativo, como, uy, juepuchica, aquí, Dios mío, Sofía, ayúdeme.
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Uy, Dios mío, esto debe ser pregunta de preparatorio acá, chiste de abogados interno, pero bueno. El punto es que el CEPACA dice que es un término de 2 meses para que la administración conteste. ¿Y qué pasa? Hay una figura que se llama silencio administrativo negativo. Entonces, si la administración no te contesta en 2 meses, eso quiere decir que está diciendo que el silencio es negativo, o sea, la respuesta va a ser negativa. O sea, si usted presentó el recurso contra una de estas resoluciones y la administración no le contestó, entonces entienda que la respuesta es negativa. Ahí es cuando ya nosotros nos vemos como en una situación en donde ya no... veo qué más hacer, qué otra acción presento. Y es cuando uno recurre a la acción de tutela, porque pues precisamente no se ven otras alternativas. En este momento todavía no hemos tenido, en nuestro caso, claro, porque pues hay muchísimos otros, pero hablando desde la experiencia, no hemos tenido fallos aún de acciones de tutela. Yo realmente esperaría que fueran positivas por el bien de nuestros usuarios, porque realmente sí es un poco angustiante que estas personas se queden sin, pues, nacionalidad colombiana, y en algunos casos también pues depende mucho de la situación en concreta, porque puede que existan también riesgos de apatridia cuando la persona no tiene otra nacionalidad o por alguna razón también se le cancela. O sea, hay muchas, muchas situaciones que se pueden dar, entonces... espero que todo salga mejor, o sea, que como que en el ámbito judicial o en la instancia judicial, el juez y la jueza de tutela tome una decisión mucho más aterrizada y teniendo en cuenta las particularidades del debido proceso que se está dando en estos casos en concreto. Y por último decir que sí me parece demasiado sospechoso realmente, y esto lo digo desde una opinión personal, que este tipo de cancelaciones se den justo antes de un... a época electoral, porque realmente se empezó a dar antes de elecciones al Congreso, y eso puede decir mucho de lo que la registraduría está esperando para que pues sí se den como las votaciones, porque no solamente también pues fueron canceladas cédulas de personas que provenían del extranjero y tenían padres colombianos, sino excombatientes, o sea, aproximadamente como 50 cédulas también vi en las noticias que fueron canceladas de personas que se estaban reinsertando en la sociedad y que pues le digan este tipo de noticias, no, o se dé cuenta de este tipo de noticias, es como una cachetada para también el proceso de paz, yo creería. Entonces, pues eso es, Sofía.
Sí, o sea, ahorita que usted lo menciona, yo también creo que eso fue muy sospechoso y yo lo mencioné anteriormente. Me parece chistoso que la registraduría haya decidido como un día, no, vamos a investigar a, no sé, 200.000 personas y cancelarles la cédula por esto y esto, cuando pues ya digamos ellos habían surtido todo el trámite para adquirir esa nacionalidad en un, pues, en primer lugar. Pero bueno, yo creo que ya para cerrar más o menos, como siempre uno termina dando como un poco un comentario, una reflexión, una opinión, por mi parte yo sí digo que uno, yo creo que más personas deben darse cuenta de esto, o sea, el hecho de que la registraduría le haya cancelado la cédula a más de 40.000 personas de la nada se me hace una arbitrariedad. Bueno, obviamente si se dan los requisitos y las personas, no sé, si hicieron lo de falsedad o no lo tramitaron con los requisitos, bueno, esto es caso aparte, obviamente, porque pues no cumplieron con lo establecido por la ley. Pero tantas personas que sí ya habían pasado por este trámite, que ya habían hecho absolutamente todo lo necesario para conseguir su cédula, que ya llevaban años viviendo como colombianos en el país, pues sí, no sé, o sea, creo que la afectación que se les hizo a estas personas es muy complicada. Yo creo que tener una cédula o bueno, una nacionalidad, digamos, en Colombia es fundamental, porque lo que mencionaba Juliana, yo necesito la cédula para, sí, para, no sé, una cita con la EPS, o sea, algo tan fundamental como la salud, algo tan fundamental como la educación, o sea, no sé, creo que se le están vulnerando muchos derechos a las personas, pero bueno, tenemos que ver esto cómo se desarrolla en un futuro y qué hace la registraduría al respecto.
Bueno, pues sí, Sofía, realmente es un tema muy complicado, es una situación difícil y yo espero nunca estar en eso, o sea, nunca tener que verme enfrentada a este tipo de escenarios, porque, o sea, yo creo que gracias a la experiencia, pues la poca experiencia que he adquirido en este año de consultorio jurídico, es apreciar mucho o agradecer mucho por la nacionalidad. O sea, que ustedes no lo crean, uno a veces lo da por sentado, pero cuando uno no se enfrenta o cuando uno no se ve obligado a tener que, no sé, irse a otro país o pues precisamente no poder acceder a servicios básicos por no ser nacional, ahí es cuando uno se da cuenta que lo tiene todo y no como que lo tiene en las manos y no lo agradece.
Bueno, ya lastimosamente se nos acabó el tiempo, pero queremos agradecer a todas las personas que nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de AJERE, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero AJERE. Les mandamos la mejor energía a los que nos escucharon y a los que nos escucharán, y nos vemos en una próxima ocasión. Flashbacks. Relax, camouflage, and don't forget your hashtag. Rucksack, white stacks, you're a dead man, and every day that got. You gonna run game, it don't ever run you. When they bitching on your name, you say fuck you too. You say fuck a court case, give detective no clues. Cause I'm Indiana J when I'm tripping on a juice.
Se terminó la pola. Y usted acompañó al Semillero AJERE de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad. Thank you.